En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy pero muy buenas tardes, gente querida. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Qué lindo empezar este martes lluvioso. Muy buenas tardes, mi querido amigo Don Martín Tincho Tormino.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Richard. Sí, día lluvioso y yo con la garganta un poco jodida.
¿Usted se quedó viendo Netflix así?
Ayer, ¿sabes qué? Sí, ayer me quedé viendo. Me quedé, voy a dar una recomendación después. No sabía qué ver y vi la historia del rey de Italia que no fue, que es el príncipe de Saboya. De Saboya, de la dinastía Saboya.
¿Esa es la recomendación?
Esa es la recomendación.
Es para polillar, digamos. O para...
Tres, no.
Estás a las 11 de la noche y no te puedes dormir.
Lo puse para polillar y me enganché. Tres, cuatro capítulos cortitos, bien hechos.
Cuando maratoneas, ¿cuántas horas ves seguida de televisión? ¿Hasta?
Puedo llegar a ver cuatro capítulos. Puedo ver cinco.
¿Puedes ver cuatro horas? ¿Cuatro horas de televisión seguidas puedes ver?
¿Cuatro horas seguidas?
Sí,
sí, casi, sí, sí. Más o menos.
Muy buenas tardes, mi querido amigo Don Lauti. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Yo, triste y enojado con este clima, lo detesto profundamente, el frío, la lluvia.
Ah, bueno, está bien. O sea, no querrías estar acá, digamos.
La verdad es que hoy no, pero vengo y ya se me pasa y...
Me ves a mí y decís qué grande.
Veo a Gastón con sus pelos al viento y me...
Les cuento bien a la gente que me está viendo por internet, viste que estamos online, me estoy dejando las chapas, porque mi nuevo ídolo es Braida, voy a cortarme el pelo un poco como era de costado y las... Muy buenas tardes, mi querido amigo Richard. Richard está contento porque Independiente viene levantando.
¿Te parece?
Sí, algún empate saca, alguna victoria, está... Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano Don Alejandro Alexander Nasso. No sé ya qué decirte.
Dale, vamos con Alex Knows.
Alex Knows, ¿se permite?
Lo pude blanquear en casa y está permitido.
Te tengo miedo a tu hermana.
No, dale para adelante.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento.
Le contamos a la gente que Ale se cortó el pelo, vino con una camisa emperifollado, se dice, Richard. Algo así, y tiene una colonia. ¿Qué te pusiste? Un perfume que se huele de todos lados.
Grandal.
Grandal.
No, tiramos el DDI ahí.
Anda tirando.
El documento único, ni el DDI llegamos.
Bueno. Está muy baby face.
Está muy baby face.
Ese te lo dejo.
Hoy me gustaría empezar el programa. ¿Vos te acordás hace dos años, que estábamos en Cambio y Fuera ya, 17 de noviembre de 2021? Pasó un hecho muy trágico, que hicimos una editorial en aquel momento, que fue el asesinato de Lucas González.
Sí, sí.
¿Te acordás? Que sí, el chico perfecto. Iba a jugar al fútbol, iba con unos amigos, lo encara un auto de policías, todos de civil, los chicos se asustan, no entendían nada, medio le cruzan en auto, le disparan por la espalda a todos y matan a Lucas González, un pibe de 17 años. Y hoy... me toca decir, así como en aquel momento hicimos ese editorial, que fueron condenados Gabriel Isasi, Juan José López y Fabián Nieva a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado. Entre las cosas importantes que destaco es que, bueno, los agravantes son la alevosía, el uso de arma, que eran policías, pero también el odio racial, ¿no? Porque los es interesante esto, más allá de la tristeza que genera, el hecho de que es algo que es real. Es decir, no es lo mismo que, que, que seas un morocho, un marrón, como le dicen, o un tipo de tez oscura, un negrito, un negro villero, sí, a que seas un pibe blanco, blanquito, rubio, de ojos, no sé, todo. Y cuando aparece la policía, en ese sentido lo estoy diciendo, ¿no? Y bueno, hoy por odio racial consideraron el agravante y condenaron también a otros 6 policías, porque si no sé si te acordás, Ale, que en aquel momento la policía encubrió, ¿te acordás que era el tema de trataron de disimular como que había
que había un arma puesta?
No, que pusieron un arma,
que pusieron eso.
Y que había sido un enfrentamiento armado y un montón de cuestiones. Y durante la investigación uno de los policías se quebró, sí, claro, sí, y dijo, yo puse el arma, chau. Es raro empezar así porque, por un lado, a mí particularmente me satisface que esto, en un lapso corto para lo que es la justicia, un año y medio, estén estas personas condenadas por este homicidio terrible. Y de algún modo... bueno, viste que es difícil decir qué es la justicia, ¿no? Uno estudia, bueno, vos estás estudiando derecho, Tincho, y uno te dice, ¿qué es la justicia? Bueno, el orden, volver las cosas a su equilibrio, lo que es. ¿Y qué es acá la justicia? Claro. Mataron a un pibe de una manera absolutamente gratuita, una cosa terrible. El pibe iba a jugar al fútbol o volvía a jugar al fútbol, sí. Y lo matan, ¿viste? Y te llaman por teléfono y te dicen, che, mata. Y sin embargo, hay que rescatar esto, ¿no? Hay que rescatar que dentro de todo ese dolor y dentro de toda esa tristeza, de alguna manera la justicia hizo justicia, en la medida de lo que pueda hacer justicia un tribunal, que es condenar a las personas que cometieron un crimen tan atroz. Y esa sensación rara que tiene uno en el corazón, que es, bueno, por lo menos ojalá la familia tenga algo de paz. Y después vamos a hablar de Elegante, vamos a hablar de algunos temas que están vinculados a esto, pero también es importante que nosotros como sociedad rescatemos estos signos que a veces son muy chiquitos, muy esporádicos, muy que parecen invisibles pero que no lo son, de que hay en Argentina gente que quiere hacer justicia, hay gente que lucha porque se haga justicia, y de vez en cuando nos toca.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba Cambio y Fuera Hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Ya estamos de regreso. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, 4300-0114, hay por ahí un WhatsApp.
WhatsApp. Es 11-23-95-19-92.
Están todos afónicos. Hoy nos acompaña, tenemos la grata presencia y compañía del número uno del Teatro Argentino, don Seki Castillo. ¿Cómo te va?
Bueno, qué placer. Voy a venir seguido, entonces, si me tratan
mejor,
así.
Mejor no te puedo presentar. ¿Es cierto eso lo que dicen? ¿Sos el número uno? Nah.
Puede ser en un futuro. Por ahora estamos ahí comenzando.
Remando para eso.
Haciendo carrera.
Y don Manu
eso Acebo, para hacerme un poco el humilde, ¿no?
Don Manu Acebo Manuel, gran actor. Es el que tiene, si están en Instagram, el que tiene la pinta, perdón, Seki, es Manu. ¿Cómo anda, chicos? ¿Bien?
Muchas gracias, Gasto. ¿Bien?
Sí, bien, gracias a Dios. La cuestión es que el miércoles pasado fui a ver una obra de teatro en la calle Avenida Corrientes, en el Multiescena, Inhóspitos. Y ahí estaba la obra dirigida por Seki y protagonizada, uno de los siete protagonistas, podemos decir, era Manu, aunque tiene alta presencia escénica. La obra puedo, sin spoilear mucho.
Podemos hablar tranquilamente.
Trata sobre los pecados capitales, básicamente. Trata sobre los siete pecados capitales. Y lo que yo vi, que es impactante, más allá también del texto, es el compromiso de los actores, ¿no? Contanos un poquito vos hiciste el libro. Contanos un poquito cuál es tu idea, Seki.
La idea de Inhóspitos es un poco hablar acerca de las personalidades o del ser humano en sí, ¿no? De la esencia del ser humano. Podríamos decirle nuestras miserias, nuestras debilidades, aunque algunos no la toman como tal, ¿no? Cuando leen un poco la obra. Mi idea era hablar de eso, ¿no? Tocarlo a través de siete personajes y tocaba a través de los pecados capitales, ¿no? Que son, algunos podemos decirle males también, que no, o características del ser humano que cada uno lleva adentro, con las que reniega constantemente, que algunos no las podemos dominar, que salen a flor de piel cuando uno no las quiere dejar soltar. Y era tocar ese tema en una dramaturgia, en una obra de teatro. Bueno, y se me ocurrió escribir Inhóspitos, que es una reunión de siete personas en un callejón de Buenos Aires.
Está bueno eso. A mí, les cuento un poco, yo desde el espectador, la obra empieza y se van juntando y uno no sabe qué carajo pasa en realidad. Y hay una cosa medio misteriosa, ¿no? De los chicos o de los actores que van representando esos pecados, ¿no? ¿Cómo fue tu, Manu, vos elegiste, te eligieron especialmente para ese pecado capital? No voy a decir cuál sí. Protagonizás vos, pero
no hay problema. No nos gusta hablar de la obra.
Ah, bueno.
No nos gusta que spoileen porque de esa manera la gente se entera.
Manu es la ira.
Exactamente, sí. Yo interpreto a Lorenzo, que es la ira, ahí en Inhóspitos. Yo llego a la obra porque yo conocí a Seki en otra obra que hice, en El Bañero.
Muy buena obra también.
Excelente obra. Y bueno, ya Seki me había comentado un poco de este proyecto que tenía en mente, que todavía lo estaba como amasando, cocinando. Y bueno, llegado el momento, él sí me veía para dos papeles y me dio como un poco la oportunidad para elegir con cuál me sentía más cómodo o cuál tenía ganas de explorar, y terminé eligiendo la ira.
¿Y cómo es ese acercamiento tuyo a la ira, digamos? Perdón. A la ira, y yo no sé si pasa eso, Seki, o te pasó en los ensayos, porque me imagino que sale un montón de cosas de todos ahí, ¿no? Pero la ira, ¿cómo fue tu acercamiento ahí?
Bueno, total, primero que nada, lo que yo desde mi posición de actor lo que quería tratar de mostrar, justamente no caer en lo banal de lo que uno piensa en principio, una persona que es con ira, que se la pasa gritando o enojado, sino que, bueno, en la obra se ve también que tiene su costado más sensible. Se permite sentir más a flor de piel lo que le sucede. Entonces por eso fue un desafío a la hora de no caer en esto, en lo básico de interpretar a la ira. Nosotros nos estuvimos preparando 2 meses para la obra. Uh-huh. Previo, 2 meses fue, ¿no? Sí. Y nada, ahí fuimos construyendo un poco cada uno de los personajes. Pero bueno, la idea era justamente eso, no caer en lo básico. Después, creo que
lo obvio, digamos.
Exacto, creo que todos tenemos todos los pecados capitales, que esto es algo que hablamos mucho. Algunos más
¿sí?
evidentes
que otros, claro.
Exacto.
Yo tengo mis dudas sobre eso.
¿Sí? ¿Vos decís que no tenés todo?
No, no. No, yo diría que no.
Ya te das cuenta que es la vanidad.
Hijo de puta.
Ya empezamos mal.
No dije la vanidad. No, pero digo, pero es posible, qué sé yo. Hay gente que es muy, muy mansa y sin embargo puede ser, qué sé yo, muy vanidosa. Pero digo, no sé si todos los pecados capitales. Sí, estoy seguro que tenés algunos que son dominantes. O por lo menos yo sí.
Sí, sí, sí.
Como muy dominantes en la vida de uno, ¿no?
Sí, yo creo que uno a veces... Bueno, yo, a ver, un poco de ira tengo. Suelo explotar un poquitito sí. A veces, ¿viste? Me caliento las discusiones. Entonces, por ahí, a veces me agarro de ciertas cosas que me pasaron, experiencias personales, como para replicarlo.
Para construir ahí.
Exacto.
¿Pensás en algún momento... ¿Cómo llegás a ¿entrás en la obra o traes algún recuerdo tuyo para esos momentos donde vos explotás?
Digamos? No, en realidad me meto más en el personaje. O sea, al momento de interpretar a Lorenzo... Trato como de olvidarme de mis vivencias personales. Sí, por ahí para construirlo me sirvió. Pero después trato de realizarlo desde este personaje. O sea, hice como un estudio del personaje. A ver qué vivencias tuvo, por qué llegó ahí donde está, por qué está buscando esta ayuda. Porque bueno, la obra es una sesión de terapia. En realidad un psicólogo que los atiende, sí, sí, sí. Como a estas personas. Entonces bueno, como lo llevé por ese lado, en realidad.
Sé que vos ¿por qué encaraste este tema, digamos? ¿Es algo que tenías que te hacía ruido?
Yo necesitaba hablar de nosotros como seres humanos. Necesitaba hablar de alguna forma de lo interno, de lo espiritual. Y fue la manera que busqué de retratar, porque siempre lo bueno de la obra, y sin spoilear el final, es que nosotros siempre estamos mirando, metiendo el dedo en la llaga y buscando los errores de la persona. Y creo que de cada persona, dentro de cada uno de nosotros hay algo malo, pero también hay algo bueno. Entonces siempre estamos recalcando lo malo, lo malo, lo malo. Y de alguna forma esta obra no solamente habla de los siete pecados capitales, sino que también habla de los frutos del espíritu. Uh-huh. Entonces que siempre estamos recalcando que, qué sé yo, la gula, la ira, la lujuria, pero nos olvidamos del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza,
de
que
hecho,
también están en nosotros.
Claro, de hecho, sí. Yo sé los pecados capitales, pero no sé los frutos.
Claro, todo el tiempo hablamos de eso. Sí. Entonces, lo que llama la atención es que nosotros en un momento empezamos a hablar de los frutos del Espíritu. Y eso, ¿what? ¿Y eso? ¿Entendés? Siempre sabemos más de lo malo que de lo bueno. Entonces, de alguna forma, yo necesitaba hablar de la esencia del ser humano y de lo algo que no es tangible. No, porque es algo que podemos decirle psicológico, yo en mi caso lo digo espiritual. De hecho, no sabemos si son personas o no en la obra, eso lo dejamos al criterio del público, por repente ellos están, la obra está ambientada o el vestuario es de 1920 y de repente sacan un celular. Entonces, ¿y por qué aparece un celular en la obra de teatro? Y la crítica es, che, pero están vestidos de época y aparece un celular. Es que no sabemos en qué tiempo están tampoco.
Uh-huh. Sí,
y,
sí, sí.
Y de repente tampoco... cuando cada uno se presenta cada uno de estos personajes, se van viendo que se van como ¿cómo es la palabra?
Mimetizando.
Cada uno con el otro y con los distintos personajes que aparecen.
Uh-huh. Cuando vos trabajaste con los actores, ¿qué pasa? Porque esto es una obra delicada, digamos. Yo no quiero tampoco spoilear, pero vamos spoileando. Hay situaciones en la obra con mucho compromiso físico y mucho compromiso, imagino también desde el lado espiritual, mental, no sé cómo queda. No,
totalmente. Hay entonces, un compromiso actoral y
muy fuerte,
y psicológico de parte de los chicos. Los chicos tienen contacto físico todo el tiempo. Hay una apuesta, una marcación. Después, obviamente, está la caracterización e interpretación, que la lectura que cada uno hizo propia de su personaje. Obviamente, siempre supervisado por mí. A mí me gusta mucho trabajar con el actor, es una característica mía. Como yo también soy actor, entonces me gusta ver qué me propone el actor. Si el actor me propone algo que a mí me guste, lo trabajamos en conjunto, es como que trato de ceder.
Sí, como
si
no, estás de los dos lados del mostrador.
No me vengo anotado en un cuaderno como lo quiero.
Claro, exactamente, que un poquito que fluya entre los dos y lo componen entre los dos el personaje, digamos.
Totalmente. Yo siempre creo que el actor, que es nuestra profesión, tenemos para brindar. para dar. Entonces lo primero que digo, ¿cómo pensaste el personaje? Yo ya lo pensé, ¿cómo lo quiero? Claro. Y de hecho hay chicos que terminan haciendo lo que yo quiero inconscientemente, sin saberlo. Pero yo ya sé, ya hice una lectura porque mi mente está. Ahora nos pasó algo muy loco que tuvimos que no reemplazar, pero sí liberar a 3 actores por compromisos. Y este miércoles tenemos como un renuevo del elenco, ¿no? Uh-huh. Y si vos ves la obra, que vos ya la viste, la vuelves a ver, sí, ahora, te vas a dar cuenta que el personaje es el mismo.
Sí, sí.
Que no te das cuenta cuál es cuál. Claro. ¿Por qué? Porque hay una marcación, hay un texto, hay una caracterización y una interpretación de ese personaje. Volviendo a tu pregunta, sí, nos costó muchísimo trabajo, sobre todo La Lujuria, que es algo que se presenta en la obra, que hay mucho contacto. Los chicos,
voy a decir que es heavy ese.
Sí, eso nos costó muchísimo.
Pero fluye, ¿eh? Porque podría... No,
sí, fluir. Ahora ellos se ríen porque no, hay mucho contacto físico. Hay una cosa, ahora yo termino la escena, sí, y se matan de risa, pero en su momento, viste, era transpirar y cómo hago esto y...
Sí, sí. Me gustó mucho el cuadro de ya te lo dije, el de la violencia, digamos.
De los cuchillos.
Sí,
los cuchillos.
Muy bueno, muy buen cuadro. ¿Y cómo te sentiste vos compartiendo eso, Manu? Un poco... todo eso de bueno, tu papel te lleva a ser... agresivo, ¿no? Bastante.
Sí, sí, total. Bueno, justamente como que atraviesa ciertos momentos la obra donde todos los personajes nos ponemos en común en un pecado, a sentir ese pecado. Tiene una escena, no sé, con la ira, una escena...
Con la gula.
Con la gula, bueno, la lujuria que ahí la comentó Seki. Nada, creo que fue muy loco, muy, muy rico también porque... permitirte también experimentar no solo lo que uno hace como actor en ese personaje, digamos, de solo la ira, sino poder meterme en lo que sienten los otros actores, digamos, al momento de hacer, no sé, la gula, poder ser una, jugar con una persona que tiene gula o alguien lujuriosa. Creo que está bueno, creo que la obra abarca un poco de todo para todos los personajes y eso está bueno para jugarlo, para construir el actor.
Y para vos, independientemente de eso, vos decís, bueno, los actores siempre acá vienen, a veces directores y actores, y siempre es como, bueno, yo puedo dejar el personaje, viste, como los jugadores de fútbol, que termina, odio los jugadores de fútbol, perdón. O sea, me encanta cuando termina y dice, no, lo que pasó en la cancha, quedó en la cancha, se reputearon, se enteró todo el mundo. Bueno, vos te llevás algo a tu... ¿podés salir tan fácil de eso? O sea, pues es un nivel extremo, digamos. O sea, vos salís y te reputeaste, o sea, lo que pasó.
Sí, sí, en esta, puntualmente en esta obra sí puedo salir fácil. De hecho, mucha gente que viene a ver la obra y después me ve afuera me dice, uy, sos re tranquilo. Al final pues, me la paso gritando en el escenario como un desquiciado. Y bueno, eso a veces un poco sorprende. Sí me ha pasado esto que decís vos en otras obras, que bueno, por ahí personajes más duros, más pesados, que a uno, al tener que encarnar ese personaje y sentir lo que siente ese personaje, se va un poco más pesado. Pero justo con este, como que en realidad no me pasa, pero suele pasar, ¿viste? O sea, entiendo lo que decís.
Vamos a las preguntas heavy.
A ver.
¿Cómo es cuando vos recién diste ahí una pista? Termina la obra o termina una función, digamos, y llegan las críticas. Buenas, malas. Llegan las críticas solapadas, porque capaz dices, che, muy bueno, y vos decís, y te das cuenta que no es muy bueno o es bueno. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo transitas? Con esta, con cualquier obra, ¿no?
Yo la crítica, que voy a parecer un
poco crítica, no digo de los diarios solamente.
Sí, no crítica buena o mala, pero devolución, una devolución del espectáculo, lo que le parece. Yo he aprendido, en mi corta experiencia que tengo como director de teatro, a serme fiel a mí mismo. Yo considero que, y esto lo digo sin mérito de nada, soy un artista que tengo mi visión del teatro. Entonces, opiniones voy a recibir todo el tiempo, todas distintas. Si yo ahora presento, hago algo acá, cada uno de ustedes va a tener una observación distinta y una devolución distinta. Entonces, yo dentro de lo que la gente dice, tomo lo bueno o lo que por lo menos me hace ruido a mí, o digo, ah, mira qué interesante esto, y no presto atención. Mi primera obra fue en el 2000, que hice acá en Buenos Aires, 2009. Cuando venía la gente, los críticos, en ese momento teníamos una jefa de prensa que nos traía muchos periodistas, todos venían y decían algo distinto, que la mujer con el chal que le molestaba cuando caminaba, que el chico tenía que levantar la voz, que el otro no gritaba tanto, que la otra no se... Y yo era, todas las funciones, cambiar la obra. Che, no, porque dijo, miramos. Y en un momento dije, no, pará, soy un pochoclo, no tengo forma. Perdón la palabra. Entonces estoy todo el tiempo pendiente de lo que dicen los demás, ¿no? A partir de ahora me chupa un huevo, pues si no sos un pochoclo, no tenés forma. Entonces yo siempre...
Tenés, eso me suena político, ¿viste?
Sí. Sí.
Político, entonces, político, adaptarte. Pochoclo, me gusta.
Yo siempre, ¿cómo se llama?
tratás de...
Pongo
de...
como ejemplo mi trabajo con una pintura, que yo siempre se lo digo a los actores. Mi arte es como si fuera un cuadro de Picasso. Te puede no gustar, pero si vos le agregás una pincelada, lo alterás. Entonces, mi visión, en este caso hablamos ahora de Inhóspitos, esto es lo que yo presento, lo que imaginé, y este es mi arte. Si yo me llevo por lo que cada uno me va diciendo, lo voy desarmando, lo voy deformando. Entonces altero esa obra o esa pieza. Entonces trato de serme fiel a mí. Siempre digo, si es una mierda, bueno, tiene mi sello. Es una cagada, pero con mi sello. A mí esta cagada lo hizo Seki. Está buenísimo esto de Seki. Claro. Yo tengo muchísimas obras de teatro.
Para lo bueno y para lo malo está Seki. Es eso.
Es eso. Claro. Que vos veas mi arte ahí. Que creo que eso es la característica de cada artista. De que uno pueda tener su visión. Esa es mi visión del teatro y mi forma de expresarlo. Yo creo que el teatro es un canal de comunicación y trato de expresarme a través del arte. En este caso, hablando del ser humano en sí, de nosotros como personas.
¿Y bancás a los actores, digamos? O sea, Manu, ¿a vos te pasa lo mismo? ¿O llegás y te van a ver 10 amigos, amigas, sí, parientes, que si yo termina la obra y te dicen, che, boludo, no sé, muy bueno, o te dicen, che, boludo, ¿cómo tenés esa cancha de Seki o te mueve?
A mí me pasa por ahí un poco lo mismo que Seki, pero de otro lado, al yo no ser director y la obra por ahí no ser mía, por ahí se permiten más hablar. Obviamente me dan su opinión de la obra, pero después yo también pregunto qué les pareció por ahí mi laburo actoral. En realidad es algo que no me gusta preguntar. Tampoco me gusta preguntar si les gustó, sino si la pasaron bien. En realidad es la pregunta, si tuvieron un buen momento. Pero creo que, como dijo Seki, haciendo referencia al arte, el teatro es un arte. Y como arte, no hay una forma correcta de interpretarla. Entonces cada uno también tiene su visión. Y obviamente agradezco las críticas constructivas. De hecho, si un día actué para atrás, prefiero que me digan la verdad o no me digan nada antes que me digan, no, sí, estuviste re bien, viste la falsa. Porque que me permita construir. De todas formas, opino como Seki. Yo hago teatro hace bastante tiempo, entonces yo aprendí a entender que el teatro como un arte no todos lo van a interpretar o percibir igual. Si bien otro chico hace un papel, por ahí lo hace de una forma distinta también a sí, lo sí, que lo supuesto. Hago yo.
Igual también no hay peor devolución que la de un estudiante de teatro, El estudiante de teatro viene y te hace mierda la obra. Así no, te critica todo. Que el espacio, que la luz, que la música, que el vestuario, que vos en este momento no levantaste el dedito así, en este momento hiciste porque cree que tienes poder para evaluar. Y yo le digo, mira, viste, que yo los escucho, yo soy muy en ese sentido. Ya aprendí, pero creo, ¿y qué es estudiante de teatro? ¿Y vos hiciste alguna vez un espectáculo? No, estoy haciendo la muestra. Y con razón, pues si no, valoraría, supiera lo que los pibes están haciendo en un teatro, en un espacio despojado donde no tienen nada que agarrarse más que su cuerpo y su expresión.
Seki, y por ejemplo, vos hablabas de las críticas, que bueno, que ahora no querés ser un pochoclo, bien clarito eso, se entendió, pero ponele que lo haces en una temporada y viene una segunda temporada que lo tenés que hacer, volver a... Ahí volvés a readaptar por ahí haciendo como un filtro de las cosas que te dijeron y por ahí hay que tocar alguna cosa, o morís con las botas puestas y vas para adelante con lo mismo, ¿viste?
No, hay cosas que vos las vas viendo. Si ponerme, nosotros estamos acá todos y decimos, che, la verdad que la obra es bastante larga y todos conseguimos lo mismo, che, si dos personas, tres, te vienen a decir lo mismo, y hay que recortarla porque evidentemente es larga. Sí. Ahora si vos decís, che, el tiempo es justo, y él viene y me dice, che, me quedo corta, y al final, ¿quién tiene razón?
Claro, entonces ahí sí vas con la tuya. Ahí vas con la tuya.
¿Entendés por qué te digo que a veces uno tiene que ser objetivo consigo mismo y fiel? Porque cada uno va a tener una observación distinta. A las personas les gusta hablar y opinar por sobre todas las cosas, y más de lo que no saben.
Vamos a ir con algo de música. Estamos con Ezequiel Seki Castillo y Manu Acebo, que están haciendo una obra Inhóspitos, muy buena. Vamos con
que le recordamos a la gente, Inhóspitos en el Teatro CPM, 20-30 horas los días miércoles, mañana hay función.
Mañana hay función, correcto. Los miércoles a las 8 y
20-30 horas en el Teatro CPM Multiescena.
Que es Avenida Corrientes y Callao.
Callao. Ah,
exacto. Ok, vamos con algo de música y te dejo esto para pensar. Vamos a hablar sobre el aplauso. Me interesa la opinión del aplauso.
Ok. My friend and me looking through her red box of memories, faded, I'm sure, but love seems to stick in a vein.
can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet, my Lord, my Lord. Sinking faster than I won't whip.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Seguimos en Cambio Fuera. Estamos con Ezequiel Sequi Castillo y con Manu Acebo. Están haciendo la obra Inhóspito. Sequi la está dirigiendo. Manu la está protagonizando. Es uno de los protagonistas. Y estamos con el tema de los aplausos. En el aplausómetro, importancia para el director e importancia para el actor. Te vas a dormir, o sea, termina la obra y la gente se pone de pie y aplaude a rabiar. Termina la obra y la gente hace y listo. ¿Qué incidencia tiene en la pizza que te vas a comer después?
Es que bueno, pues, el verdad, público, el público ahí sí es la mejor devolución del público en la respuesta. No hay gente que, por ejemplo, haces una comedia. Yo tengo varias obras en cartel, ¿no? Y este domingo nos pasó en una que el público no se rió. Entonces los chicos dicen, ¡ay, qué público de mierda! El público pasó a se ríe, este no. Y bueno, el público va cambiando. Pero eso no quiere decir que lo disfrutó. Pero sí, donde te demuestran que realmente la obra le gustó es en el aplauso.
Pero escúchame, pero si el público se va riendo y vos estás haciendo la comida, la cosa es como con
pero
capa.
Si no te aplauden, ¿no?
Si contás un chiste.
Si se empiezan a ir apenas terminó la obra, que agarran el bolso y salen corriendo, ahí preocupate.
Okay,
pues es una forma mirando de escapar de... Viste, todo lo hacemos. A nosotros no te gustó el espectáculo, volás.
Ok, o sea,
porque no querés decir no me gustó. No, obvio, creo que el aplauso es lo más importante, es lo que te da la pauta si el espectáculo funcionó.
Ese
no
es tu nivel de medida.
Manu, digamos, podés llegar a todo y si se ponen de pie, ya es un montón.
Manu, ¿no? ¿Llorás o...?
Ese, eventualmente. Es que el aplauso es el reconocimiento. Si lloro durante la hora...
No, si llorás, si se le levanta el público, se va a la mierda. Y, o, si y, te aplauden de pie, te emocionás.
Sí, modifica, obviamente. Si se ponen de pie, sí es emocionante. Y la verdad, si el aplauso es bajo, te vas a tu casa con un gusto recontra amargo.
Puteás.
Sí, replanteándote que hiciste mal, viste, que mejorar.
Y si te están esperando afuera para saludarte y no son parientes, aún más todavía.
Sí.
Eso es muy
peor, que te esperen para otra cosa.
Para putearte. Te tiran una nota. ¿Alguna vez estuviste en una situación así? En alguna, porque les voy a contar que CX hizo una obra, digo mal, pirámide invertida.
Sí.
Heavy.
Sí.
¿Cómo fue eso? Porque ¿cómo era el público ahí? Contame un minuto, bueno, porque para ubicar a la gente.
Yo con esa obra gané un premio, el público se ponía de pie, aplaudía.
No, pero fuera, contá la obra.
La gente se levantaba y se iba en medio de la obra, pero se iban porque no soportaban verme a mí vomitar en el medio de en los pies de ellos. O verme que no, estaban haciendo.
Te lo cuento esto a propósito, porque te digo, a veces tenés.
Si nunca me pasó. Filas enteras se levantaban y se iban descompuestos. Yo vomitaba en el escenario.
Los que se quedaban aplaudían.
Le vomitaban los pies.
Y se iban.
Literal. Y me arrastraba sobre el vómito, una cosa muy asquerosa.
Bueno, eso era pirámide invertida, era muy fuerte.
Pero era un periodista, que era una basura, y al final lo descubrían que era un chanta, entonces...
No lo mires, que es un periodista.
Él tomaba mucho alcohol, entonces había una serie de violencia y lo hacían comer excremento, porque era una basura él, un montón de cosas. Imagínate tener que fingir que estás comiendo excremento cuando obviamente no es excremento y lo que te genera. Entonces yo hice toda esa sensación. Entonces el momento cero que hacía que comía caca, que después les digo cómo fingí eso, era el olor que no existe, o sea, hacer que olía y vomitar. Entonces la gente cuando veía eso se paraba y se iba descompuesto.
Pero ganó un premio. No, lo puse premio, como ejemplo del anti-ejemplo, digamos, porque era una obra muy buena.
De mucho compromiso.
Lo voy a poner así, pero intolerable para alguna gente, porque era muy buena.
Sí,
pero
el título de...
Y de hecho, en Inhóspitos, te iba a preguntar eso, sí. En Inhóspitos puede ser también que alguno... Le agarre algún prurito, porque también es fuerte en algún punto. No para
nos pasa,
para el 95% de la gente de esta altura no, pero
no,
siempre hay un
5%. Pero sí nos pasa con el tema de la lujuria, que no se lo esperan, con el tema de la violencia tampoco, porque los chicos están ahí, ¿viste?
Sí.
Hay mucha mucha carga física en la obra.
Y en el tema de la bueno, justo los dos cuadros, son dos cuadros fuertes. A mí la violencia me encanta, porque hay como una cosa de movimiento muy linda. Pero el de la lujuria quizás se te levanta alguno y se va, o te dicen, viste,
la gula también, la gula también es bastante espectacular.
Sí, en realidad es una cagada los pecados capitales.
Sí.
Bueno,
yo quería hacer una pregunta a Manu. ¿Cómo manejás el tema de la concentración arriba del escenario? ¿No te pasa que quizás te pones a ver a un nene ahí dando vueltas o cosas así? ¿Cómo manejás esa parte?
Mirá, es una pregunta bastante común que nos hacen cuando actuamos en teatro. Y hay muchos teatros, por no decir en su totalidad, que tienen lo que se llama un blackout, que vos no ves en realidad al público, excepto las primeras filas, se apagan las luces y no ves nada, estás ahí vos solo en el escenario, y en realidad no, si no escuchás que te están riendo, no sabes si están riendo, si están llorando, si están mirando el teléfono.
¿Un celular sonó alguna vez?
No me ha pasado a mí, por suerte, pero
reputeás,
sí. No, pero he ido a ver horas y ha sonado el teléfono. De todas formas, yo hago un laburito previo antes de salir, que yo me pongo auriculares, o sea, para un futbolista, ¿viste? Antes de salir a la cancha me clavo auriculares. Para esta obra me pongo un rock pesadito para ya quemarme un poco las naves y salir lo más enojado que pueda. Pero no, hago un laburo de concentración previo como para aislarme un poco del entorno y ya ir metiéndome en personaje.
Vamos a contarle un poco a la gente también que hay otra gente en el elenco. Uh-huh. Acá me dicen Matías Mocchiaro, Manuel Acebo, sos vos, Ramiro Klinkevich, Nahuel Jiménez, Juan Pedrouso, Franco Schaffer y Gonzalo Garri. Y está Ley también, ¿no?
Está Ley Zagaray en la asistencia y producción ejecutiva de la obra.
Sí, perdón. No,
recordamos.
Me están todos tocando, quiero hablar, pregunte.
No, recordamos el teléfono por si nos quieren mandar mensajes y hacer alguna pregunta a los chicos acá que nos acompañan. El 11 23 95 19 92. Ahí pueden mandar un audio o un texto y.
Bueno.
Y le consultamos.
Hablando de Roma, llamó Mariana, dice. Una pregunta para los dos. Más allá de la obra, ¿cuál es el pecado con el que se identifica cada uno? ¿Por qué, Mariana, esa pregunta? El pecado dominante con el que se identifica cada uno. Si tienen ganas de contarlo, ya es privado.
Yo creo que la ira es la que más predomina.
¿Para vos?
Yo creo que tengo un poco
de
todo.
No, para vos.
Yo creo que tengo un poco de todo.
¿Vos sos colérico?
Sí, tengo de todo.
No, pero como dominante sería... Un top 3. Tiene un top 3.
¿Y la lujuria?
Obvio.
La ira y la vanidad.
Y bueno, no, si no tirás la lujuria quedás medio raro.
No sé, yo te iba a decir al revés.
¿Vos?
Que no la nombran la lujuria por ahí. me da la sensación que...
No, no, la obra te aseguro que...
No, bueno, ustedes por ahí están con el sí. concepto de la obra.
Pero ahora vamos a extender, Alejandro.
La gula, mirá mi cuerpo.
Y la gula también.
Alejandro, tus pecados capitales.
Y la gula.
¿La gula?
Sí. Pereza, me parece que...
¿Pereza, también. Vos? Sí. Ojo que la gula también tiene que ver con el alcohol y la bebida, claro. No solamente con la comida. Sí.
Obvio. Yo me parece que lo interpreta cada uno. A ver, puede ser la pereza.
Bajemos la persiana, porque si Ale es la pereza, no, estoy frito, boludo.
Pero por ahí uno podría ser más. Eso es lo que entonces, ¿cómo te medís? O sea, bueno, claro. Sí, por ahí al lado de otro que es una máquina y vos decís, sí, soy perezoso, digamos. Sí. Entonces, ahí un poquito sería.
Don Manu, ¿hace usted sus pecados capitales? Y gracias, Mariana, por la pregunta. Porque
sí, bien, Mariana. Yo creo que sí, bastante lujurioso por ahí, sí. Algo de lujuria tengo. Pereza también, muy perezoso. Me cuesta mucho la mañana. Creo que esos dos son los que más. Pero mira, después un poquito de ira tengo a veces ahí, como dije antes.
Bueno, a ver, vamos a mandar el micrófono. A ver, usted es joven Lautaro. Les cuento una cosa, Lautaro es número 10 de un equipo de fútbol del ascenso.
Oh, wow. ¿Qué equipo?
Lo único que hace bien, no lo vamos a decir, porque si no las fans
explotan.
Lo están por llevar arriba.
Yo tengo, la primera de todas obviamente es la gula. Sin duda.
Pero la puta la madre, pereza. O sea, yo peso 90 kilos y este... yo
dejaba, no. La pereza segunda y estoy entre la soberbia y la ira. Uh-huh. Estoy interesado.
Tincho.
Yo acabo de repasar los 7 pecados capitales mientras se cae el agua. Tengo, no sé en qué orden, pero ira, lujuria y pereza, sí.
No, yo pereza no. Claramente no. Ira,
habría que lujuria, decir también que es la pereza, ¿no?
Ira, lujuria. Pero bueno. No, bueno. Ira, lujuria.
Porque la gula también ha visto barca.
Y soberbia. Ira, lujuria y soberbia, claramente.
Sí. ¿Quién?
Estamos hermanados con Siki. Es difícil así. El mundo así no puede funcionar, muchachos. No. Porque todos se piensan que
son. Ninguno dice que es envidioso, ¿viste?
¿Viste eso? Pero todos.
Si todos pensamos que somos soberbios y que somos los mejores, así no va a funcionar la cosa. Bueno, o sea, es que para la iglesia, la envidia es el peor de los pecados, porque dice que te carcome. En realidad. Para la Biblia, en realidad, el pecado más castigado es la vanidad, que era el pecado del diablo, digamos. Pero el más terrible para las personas es la envidia, porque te carcome, te va comiendo el espíritu, ¿viste? Muy interesante. ¿Estudiaste algo para esto o formación? ¿Te metiste para hacer tu texto, tu idea para desarrollar? ¿Te metiste a investigar un poco?
No, los pecados capitales es algo que desde hace años que quería escribir algo sobre eso. Obviamente que lo tengo claro por mi mirada religiosa y también la social. Ya estaba dentro mío, directamente lo conté. Uh-huh. Esas preguntas que me hacía o esas situaciones que nos desbordan como seres humanos que de alguna forma las quise retratar. En eso me basé. Sí, investigué acerca de los pecados capitales, obviamente. Sí. Caracteriza a cada uno para poder después escribirlos y de alguna forma representarlos. Mira, estudié muchísimo la psicología. También hay una parte que habla sobre la naranja, porque son diferentes, el psicólogo los va haciendo pasar por diferentes sensaciones para descubrirlos a cada uno, desnudarlos. Entonces en un momento, por ejemplo, pelan una naranja. Entonces la pregunta es, ¿por qué pelamos una naranja? Y hay toda una explicación sobre la naranja. Sobre pelar una naranja que tiene que ver con la paciencia, la continuidad, la prolijidad, cómo. Y eso a su vez trae un mensaje también que para eso sí tuve que investigar porque...
Acá de tener un recuerdo que me estás por hacer. Yo era chiquito, perdón, pero este programa es así. Yo era chico, voy a lo de mi abuelo paterno, que nunca íbamos. Lo vi 5 veces en mi vida, después falleció, pero era chico y era siempre todo serio y todo en ese momento. Y mi viejo me deja un fin de semana, un sábado, me dice, te dejo almorzar acá y te vengo a buscar después. Y voy y me quedé a almorzar con mi abuelo, que no tenía diálogo alguno. Y entro en la casa, bueno, me sirve comer, me pregunta por el colegio, qué sé yo, todo eso, y de repente trae una naranja. Y yo, naranja de jugo, ¿viste? La corto. Y dice, no, tenés que pelar la naranja y comerla con cuchillo y tenedor. Me hiciste no sé por qué hice una asociación también.
Te limpiamos un recuerdo.
No sé qué significa eso, después lo investigamos un poco, pero la verdad que. Y me acuerdo de eso. Que tipo, vos, Manu,
te desbloqueé un recuerdo.
Nunca pude pelar una naranja. Menos mal que no me toca pelar una naranja.
Que no te tocó mi abuelo, digamos.
Es un desastre.
Manu, vos investigaste un poco. ¿Pensás en gente? Dijiste, bueno, tengo que hacer la ira. Uh-huh. Y lo conozco al hijo de puta de Seki. Sí, voy a sacar de esta. No, para sacar, para robar. No robar, viste, decís. Si este gesto, viste, cuando el tipo se pone firme y hace así, me da. Lo voy a tomar, qué sé yo.
Sí, estudié. Me interioricé un poco más sobre los pecados capitales. Ya sabía cuáles eran. Sí. Pero bueno, sí, obviamente leí un poquito más, como más en profundidad, a ver de qué iban. Y sí saco cosas de personas, momentos en la vida que por ahí me recuerdan a eso, no sé, un momento de envidia, un momento de, o por ahí propios también, y eso lo recuerdo y sí me sirve mucho para, lo uso, digamos,
porque ahí para trabajar en tu personaje necesitas saber de todo también, ¿no?
Y en realidad
o trabajar el tuyo, que es el que te corresponde, pero a la vez tener una noción de lo que estás viendo, ¿no?
Es que yo creo que en realidad a la hora de hacer una obra es como cuando estudias cuando lees un libro que tenés que estudiarlo, es como que si vos lees por fragmentos, por ahí lo pasás, pero yo prefiero como interiorizarme de todo para poder entender de dónde viene y a dónde voy, digamos. Entonces, poder tener todo bien claro, qué personaje, quién es quién, cómo le afecta cada cosa que digo, porque también otro recurso que hay en el teatro es la improvisación. Entonces yo no puedo improvisar con algo que no tiene nada que ver, sino seguir un hilo o ver con qué lo puedo pinchar a mi compañero, el otro personaje, claro, y que le afecte a ese personaje.
Acá llega una pregunta para vos, Manu de Lucía. Dice, ¿con qué actor te identificás?
¿Con qué actor me identifico?
Como supongo, no sé si te identificás porque te gusta el actor o te identificás en tu manera de actuar.
Tengo, digamos, mis actores favoritos, pero en manera de
actuar. O sea, vos decís, este Manu me hace acordar, o este Manu se parece a Ricardo Darín, a... Bueno, Ricardo lo maté, pero...
Sí, me parece. Estoy un poco más joven todavía.
Sí, buscar a alguien más joven. ¿Con quién te identificás, digamos?
No sé si identificarme con alguien, creo que me gusta un estilo muy propio de actuación y no sé si saco recursos de otros actores, pero sí tengo mis actores favoritos.
¿Por ejemplo?
Y mi actor favorito es DiCaprio, por así decirlo. Es internacional. Y nacional, me gusta mucho lo que hace, no sé, Julio Chávez, por ejemplo.
Bueno, entonces no me digas, Julio Chávez.
Pero no es que me identifico, sino que admiro la labor que hacen.
¿Y vos, Ezequi?
A mí me gustan nacionales, me gusta mucho Rodrigo de la Serna. Y Roberto Carnaghi me encanta. Me parece que es un actor que ha pasado por todo. He tenido placer de trabajar con él, verlo trabajar. Y es un actor adulto que ha pasado por todo, por la comedia, por el drama, por el musical. Creo que es un actorazo completo que quizás no todo el mundo lo tiene visto.
Hay como actores que siempre, quizás no tienen los protagónicos y son tipos que vos te das cuenta que este tipo sostiene todo, ¿viste? Hay esos actores, ¿viste?
Yo lo he visto a Gasalla también, pero lo he visto, por ejemplo, a Roberto a trabajar con Gasalla, hacer esos cuadros de comedia, y después lo vi a hacer de Crockstar, por ejemplo, en Brujas de Salem, un juez, y lo he visto hacer, no sé, con China Zorrilla de hijo, y la verdad que tiene un abanico, es tan amplio y es difícil tu rol de él. No es una persona hegemónica que vos lo ves y habla con su... Es una persona totalmente normal, con unos recursos excelentes, y él como actor para trabajar, creo que es un placer, porque también hay que conocerlos, ¿viste?
Sí, sí.
Porque hay en el cine son todos buenos cuando haces 400 fácil, veces la escena y la repetís. Entonces yo que me voy
hay
a los actores de teatro, ¿no? En el aquí y el ahora. Entonces creo que ver un actor trabajar en el momento y decir, no puedo creer que esté haciendo esto. Juan Gil también me gusta mucho, internacionales también me gusta, Leo DiCaprio, pero creo que me enloquecen esos tipos de actor. Bueno, después Meryl Streep me vuelve loco también. Rita Cortese acá en Argentina.
Rita Cortese es muy buena.
Rita, otra persona con la que tuve el placer de trabajar, que la amo.
¿Se siente distinto cuando laburás así con no diría alguien reconocido o alguien que es una carrera difícil, digamos, difícil en el sentido de que, bueno, sacando la discusión sobre qué es el éxito o no, pero vamos a hablar de la gente conocida, famosa, porque yo digo, bueno, sé que es un tipo exitoso y quizás no es un tipo famoso, pero puede ser exitoso porque hace lo que le gusta,
vive de eso
y ya. O sea, y vos siempre decís, no, exitoso es si te van a dar 6 millones de personas. Bueno, sacando eso, viste, es distinto laburar con gente famosa. O sea, vos mañana lo tenés a De la Serna acá, ¿qué cambia?
Mira, yo cuando era adolescente era muy cholulo, yo me paraba fuera del teatro, soy marplatense, afuera del teatro horas y horas para ver salir, no sé,
a Francella y tocarle la mano. Tenía un cuaderno de autógrafos y los perseguía por todos lados y era mi...
De falsos autógrafos,
¿verdad? Sí, un cuaderno. Y era
lo toqué a Francella. Y se me prende fuego la casa, que es lo primero que busco. El cuaderno de autógrafos.
No el pasaporte, no el documento,
era
no la
guitarra. Chico. Después empecé a trabajar con Mirta Legrand. Trabajaba en el Hotel Costa Galana, la cuidaba en los almuerzos. Empecé a conocer a todos los famosos.
Pará. Vos me estás diciendo. Vamos, Fantino. Vos me estás diciendo que cuidabas a Mirta Legrand.
Sí, durante los almuerzos en Mar del Plata, en el verano. 4 años, de los 18.
¿Qué era, guardaespaldas?
No, siempre de prevención, no guardaespaldas, pero sí la acompañaba a los eventos, sí. Estaba parado ahí atrás. Y entonces ahí empecé a conocer a todo el mundo. Y yo tenía dos actores que me volvían loco, una era Rita y como mujer y un actor que me volvía loco. Y cuando los laburé, Rita fue como una cosa, decir, yo lloré cuando me dijeron, vas a trabajar con este y con este. No, digo, no puedo creer. Y el otro actor que me volvía loco al final era un pelotudo trabajando. Y cuando lo vi, dije, no puedo creer que yo lo veía y se me volvía loco y era un tarado, ¿viste? Y pasa eso, tener la desilusión. Sí, hoy es como que no. Para mí son compañeros de laburo, no admiro a nadie.
Sí. Acá tengo una pregunta y justo
te vas acostumbrando a verlos.
Un poquito lo que hablabas vos, ¿no? De los actores y pregunta a Sara de Villa Crespo. ¿Con qué actor les gustaría hacer la próxima obra? Por ahí... los que más les gustaron, pero por ahí es difícil eso, y bueno, pero ¿con cuál les gustaría?
A ver, si yo tuviera la posibilidad de poder convocar a un actor,
sos Dios.
Y a Carnaghi seguramente.
Pensé que a mí.
Lo que pasa es que Carnaghi es tan...
¿Te das cuenta que es un cholulo? Sigue siendo un cholulo.
Es tan compañero, tan señor. Yo tuve una experiencia tan hermosa con él. Me acuerdo en un momento, estaba en un camarín enojado porque... Una actriz muy conocida ahora que se hizo muy famosa internacionalmente, no le daba un pie. Y entonces, que la nena me dé el pie, que me dé el pie. Yo digo, ¿qué pasa, Roberto? No me da el pie. Y yo digo, bueno, le voy a pedir el pie. No, que venga el director. Yo era asistente de dirección. Que venga el director. O sea, no, pero no está el director. Entonces yo, bueno, decile. Y esas cosas te hacen decir, la verdad que qué señor. Porque nunca, hay gente que te saca volando. Anda a decirle una indicación, te saca...
Sí.
No, y él y a la edad de él, porque no es una persona que tiene nuestra edad, es una persona, sí, un adulto, grande, mayor, sí. con sus problemas familiares. Sí. Y me acuerdo él que me... Hablando, ¿no? Porque yo hablaba mucho con los actores, les preguntaba mil cosas, ¿no? Y él me decía, a mí me dijeron que nunca iba a trabajar. Porque yo vengo de la época del teatro donde eran todos hegemónicos, y yo con mi nariz, con mi difícil turrol... Y hoy digo, no paro de laburar, no paro de tener propuestas.
Obvio.
Y él me decía, vos me enfocate en esto. No sé por qué lo admiro tanto y me encanta. Quizás te podría decir otros nombres, pero yo hago mucho hincapié en él, porque creo que es uno de los mejores actores nuestros y que quizás no está tan de moda o no está tan
reconocido,
¿no? Porque vos decís actor y te van a decir Francella, Darín, porque son los que más, claro, Minujín, son los que aparecen siempre. Pero ahí nosotros tenemos maestros de la actuación,
sí, sí.
Acá, gente que está a la altura de cualquier actor de Hollywood.
De hecho, te diría que Manu, te diría que es parecido a Federico Delia.
Sí, tiene
así
el aire.
Mira,
no lo ubico. Ya.
No,
perdón.
De los simuladores.
Perdón, Federico.
Ah, sí, perfecto.
Manu, ¿y vos con quién te gustaría trabajar? ¿Con qué director? Ya, no, así te vengás de Seki. No, ¿con qué actor o actriz te gustaría trabajar? Que te digan, che, Manu, tengo este proyecto.
Y a mí me gustaría hacer una obra de teatro que seamos solo dos en escena con Peter Lanzani, por ejemplo.
Opa. Peter también es buenísimo, ¿eh?
Sí, es muy buen actor. Muy buen actor.
Me gustaría tener un mano a mano ahí con Peter Lanzani arriba del escenario.
Acá nos pregunta.
Y a Ale Nacho le gustaría trabajar con Jorge Lanata.
Acá nos pregunta Isa de Once. Hay rubros, sobre todo casi en TV, que hoy no están casi muertos, ¿no? Como el humor. Ayer, el otro día lo decían en los Martín, sí, Fierro, que hay poco
comedia, sí,
poco comedia, todo. ¿Vos qué calculás? ¿Que son falta de dinero o de talento por ahí?
Yo tengo mi visión de eso, ¿no? Yo siento que la gente se cansa de ver siempre lo mismo. Porque viene una novela de afuera y la gente la consume. Siempre somos los mismos, ¿no? Luchamos por una ley de ficción nacional. ¿Y ficción nacional para qué? Para los mismos. Yo nunca hice televisión.
Claro.
Jamás. Hoy me bañaba y digo, ¿cómo puede ser que yo el año pasado hice 17 espectáculos y no vino un jurado de los premios ACE? ¿Cómo puede ser que vaya por la octava obra y no venga un jurado de los premios ACE? Y hay gente que siempre está ternada, siempre está premiada. Siempre es lo mismo.
Cabrera.
Es como que nos acostumbramos.
Estás
a
afuera
lo
del
mismo.
Circuito de las
Yo trabajo
contactos.
Con chicos, con mucho talento, joven y gente adulta también, que tienen un talento que no lo podés creer. De hecho, hay chicos como, por ejemplo, no sé, Jerónimo Bosia, que lo nombramos últimamente porque hizo
una serie nueva, la
Ringo.
Ringo, el protagonista de Ringo, sí. Otro chico que está haciendo a TAP de protagonista, también trabajó conmigo.
Mete a Manu en, ese, en esa lista.
Hay otro chico que también está haciendo teatro muy conocido, que se hizo muy famoso, pero empezaron por el teatro independiente, sí. Y tres de 400. Yo tengo, por ejemplo, los Inhóspitos, ahora 7 en el escenario, que son 7 bestias. Chicos que realmente están para tener una oportunidad. Y creo que siempre son los mismos. Entonces la gente se cansa, porque ya lo ves y no, ya no es como antes, que uno compraba al famoso, voy a ver esta serie porque está, no sé, Natalia Oreiro. Ahora la gente compra el producto, claro, sí. Y se enamora de la gente nueva. Por eso creo yo que las novelas de Cris Morena tenían tanto éxito. Porque
claro,
la gente,
todo, gente nueva. Todo. Claro. Exacto,
entonces mira. Genera fan, genera seguidores, genera interés. ¿Viste? Yo creo que el público no se renueva porque son siempre los mismos. Y no estoy en contra de los actores porque creo que todos necesitamos trabajar.
No, sí, tal cual.
Pero sí de que se castinee y se busque gente nueva, que no sea gente directa, prima, sobrina. Si vemos en los medios, y esto me fumo yo después del quilombo, son todos hijos de... Es todo el despotismo total. El hijo, sobrino, el primo. No hay gente nueva en los medios.
No busca.
Siempre son los mismos.
Chicos, son las 6 de la tarde, nos van a matar. Pero muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos entonces a recordar Inhóspitos, los miércoles
8:30 en el Teatro Multiescena CPM en Corrientes y Callao.
Mañana 8:30, entonces todos ahí. Sacan entradas por Alternativa
por
Teatral,
por PlateaNet. Y si no, nos escriben a Inhóspitos al Instagram. Nos mandan un mensajito y le respondemos. O si no, a mi Instagram, Seki Castillo Teatro, Manu Acebo. Inhóspitos,
pongan Inhóspitos. Seki Castillo Teatro o Manu Acebo arroba Inhóspitos.
También, y mañana 20:30 horas. Saquen las entradas ahora.
Saquen las entradas y
así
vayan.
Nos decimos, wow, mirá, escucharon la radio y vinieron a vernos. Y nos
vos quedate tranquilo que va a estar. Bueno, muchísimas gracias entonces.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.